Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Chutó! ¡Al larguero Morata, Morata, Morata! ¡Y gol, gol, gol!
¡Ya
gol,
estamos
gol,
ahí!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol!
¡Menos mal, hombre!
¡De Morata! ¡Gol de España! ¡Nos vamos a Qatar!
La cuenta atrás está a punto de terminar. Quedan, nada, un par de días. Después de algo más de 4 años, vuelve la mejor competición de selecciones de fútbol del planeta. Lo hace en pleno noviembre, raro, y envuelto en polémica.
Candidates: Australia, Japan, Korea, Qatar, United States of America. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
22 de diciembre de 2010, ojo, ya ha llovido, ¿eh? Cuando quien fuera presidente de la FIFA, Joseph Blatter, anunciaba a Qatar como el país donde se iban a organizar estos mundiales de fútbol, 2022. Una decisión que ha estado durante años relacionada con acusaciones de corrupción, pasta por todas partes. Este mundial está lleno de polémicas por varias razones. La primera tiene que ver con que Qatar es uno de los 70 países que castigan las relaciones, por ejemplo, homosexuales. Según su código penal, está penado con hasta 7 años de prisión. Estas prohibiciones también afectan a la libertad de expresión. Tan solo hace unos días, unos periodistas daneses fueron obligados a dejar de grabar en la calle, pese a portar sus acreditaciones.
No, we don't need permit. No, but you can break the camera. You want to break the camera? Okay, you break the camera. Okay.
Le está diciendo el periodista a un agente de seguridad qatarí: venga, rompe la cámara. ¿Quieres? Rompe la cámara. El segundo motivo de la polémica tiene que ver con la gente que ha trabajado estos últimos años en la construcción de los estadios e infraestructuras. Según The Guardian, más de 6.500 personas han muerto entre 2000 y 2021 en esos trabajos de construcción. Ni que decir tiene que todos son inmigrantes. Mira, quiero que escuches a Nur.
Fue un trabajo de limpieza de interiores en las casas, pero lo colocaron en un trabajo intensivo, en mano de obra. Tuvo que recoger ladrillos y piedras. Solía decir que no puede seguir usando pala en el calor. Solía decir: tráeme de vuelta a casa. Yo le decía que hablara con su padrino para que lo mandara de vuelta y que quiere volver a trabajar en casa, pero no lo mandaron a casa.
Nepalí vive allí junto a su familia. Su marido Mohamed encontró una oferta de trabajo en Qatar, a 3.000 kilómetros de Nepal. Iba a volver, pero finalmente acabó perdiendo la vida. Se enteraron por una llamada de un compañero, nada más. Su hermano Abraham cuenta que tiene todo tipo de pruebas y que por ahora no han recibido ninguna compensación, ni siquiera disculpas.
Eso nos dio la esperanza de que pudieran hacer algo, pero no lo hicieron. Tenemos todos los registros y pruebas. Mi hermana tiene una cuenta bancaria. Si alguien ha dado algo, va a su cuenta. Pero nadie ha dado nada hasta la fecha. Ni siquiera han preguntado por su bienestar.
No se sabe cuántos han muerto. Lo que sí se sabe es que la mayoría de ellos pasaban horas y horas trabajando al aire libre, con las altas temperaturas provocadas por el clima extremo del Golfo Pérsico, más de 50 grados en un paisaje desértico. Por eso, por primera vez en la historia de los mundiales, se va a jugar en noviembre, en plena temporada de los grandes clubes de fútbol. Con todo esto sobre la mesa, la realidad es que Qatar ya empieza a notar por sus calles el ambiente y el espectáculo típico de un mundial. Bueno, espectáculo típico de un mundial con hinchas de pega. Claro, está previsto que 2 millones de personas lleguen durante estos días a un país que tiene cerca de 3 millones de habitantes, casi el 80% de ellos extranjeros de unas 200 nacionalidades. Este domingo el balón empezará a rodar, convirtiendo este lugar en el epicentro del fútbol mundial. Hoy, antes del inicio del mundial, hablamos de Qatar. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, 32 selecciones jugarán para conseguir el campeonato del mundo. Nuestra selección ya está allí, después de llegar anoche a Doha, recibida por aficionados presuntamente locales, ataviados de bufandas y banderas de España.
¿Qué cantáis? ¿Qué cantáis para apoyar a España?
Español, 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 yo soy español.
Les preguntaba a Rubén Martín qué sinceridad, qué chapuza. La cita que dará el pistoletazo de salida de este Mundial será el próximo domingo a las 5 de la tarde, la española, Qatar, Ecuador. Cómo no, Ese partido y todos los partidos del Mundial los podemos escuchar aquí, en COPE. En Doha ya se encuentran nuestros compañeros de deportes, capitaneados por Manolo Lama. Manolo, buenas noches.
Muy buenas noches. Aquí tenemos las 11 y 7 minutos de la noche. O sea que estamos 2 horas por delante de ti.
Nada, 2 horitas nada más. Oye, Manolo, antes me contabas que era una especie de Neilandia en mitad del desierto. Desde el punto de vista de cómo se trabaja, ¿estás haciendo lo mismo que en un Mundial de Alemania, de Estados Unidos o de España?
Sí, tenemos que decir que para los que venimos como enviados especiales, es decir, los que tenemos la suerte de ser acreditados en un Mundial, nosotros no notamos la diferencia para poder desarrollar nuestro trabajo. Es más, me atrevería a decir que posiblemente los qataríes nos van a dar muchas más facilidades que nos darían en otro país, porque ellos lo que tratan es de abrir la ventana, de mostrar al mundo que Qatar es un país al que se puede venir a veranear, a ver cosas y a gastarte la pasta. O sea, van a intentar por todos los medios ser amables, ayudar en todo lo que necesitemos y apoyarnos en todo lo que tenga que ver con nuestro trabajo. En cuanto a eso, tengo que decir que no vamos a tener ningún problema, ni lo estamos teniendo.
Oye, ahora hablaremos de política con nuestros invitados y de economía mundial y de economía de Qatar, pero para hablar de deportes, joder, qué faena lo de este chaval Gaya. Oye, bien por el lateral del Barça, Valde, pero qué pena lo de este chico, ¿no?
Sí, es una pena. Es una pena, primero, que se vaya Gaya, segundo, que se vaya de un Mundial. Y siempre me deja a mí una pregunta abierta. Si hubiera sido Jordi Alba, ¿lo hubiera hecho? Porque claro, Gaya realmente decían que estaba de baja entre 7 y 10 días. O sea, Gaya se hubiera perdido el primer partido frente a Costa Rica. Pero todo hace indicar que podría haber jugado el segundo encuentro contra Alemania. ¿Por qué a Gaya no le espera? Y por ejemplo a Busquets, acuérdate que tuvo COVID y le esperó. Le esperó 2 partidos. O a Adama Traoré. A Lopetegui esperó a Carvajal también. Claro, el seleccionador habrá pensado, ¿está Gaya para recuperarse dentro de 10 días? Le habrá entrado el miedo y habrá dicho, no quiero correr ningún riesgo. Y ha metido a Valde. Es una decisión difícil y polémica, ¿eh?
¿Qué papel crees que vamos a jugar? ¿Te atreves a decir llegaremos más o menos hasta aquí?
Bueno, yo tengo una frase que llevo diciendo desde que Luis Enrique se ha hecho con este equipo, lo ha rejuvenecido y ha metido savia nueva, que es que España puede ganar a cualquier selección, pero puede perder con cualquier selección. ¿Eso qué significa? Que si te sale un buen Mundial, podríamos emular lo que hicimos en la última National League o lo que hicimos en el último Europeo. Es decir, estar peleando por títulos. Pero también hemos visto que hemos tenido problemas para podernos clasificar. Tenemos una parte del cuadro complicada si somos primeros de grupo. Imagínate, si nosotros somos primeros de grupo, en nuestro grupo está Alemania, Costa Rica y Japón, salimos primero, nuestro primer rival sería Croacia o Bélgica. Bueno, yo creo que podríamos superarlo, pero es que a partir de ahí, por nuestro lado del cuadro, vendría Argentina y Brasil. Uh-huh. Eso lo veo muy complicado. Y en cambio, si somos segundos de grupo, iríamos por el otro lado del cuadro, que yo sinceramente creo que es más asequible para nosotros, que es por el lado que estaría Portugal, Inglaterra y Francia. También difícil. Para ganar un Mundial hay que ganar, y a equipos muy buenos. Pero yo tengo la sensación que siendo segundos de grupo y sin sorpresa, es más factible pelear por el Mundial.
Pues estaremos bien atentos. Por cierto, aquí en COPE, despliegue propio de las grandes ocasiones. Estáis allí todos.
Bueno, para eso trabajas tú, para pagarnos a todos los que hemos venido aquí en viaje.
Claro.
Bueno, vamos a dar los 64 partidos, los vamos a retransmitir en tiempo de juego. El partidazo de la cadena COPE se va a hacer en directo todas las noches, 11:30, 1:30 en España, 1:30, 3:30, aquí en Doha. Vamos a seguir a las grandes selecciones, vamos a estar al lado de Argentina, de Brasil, de Francia, de Portugal y, por supuesto, de la selección española. Y luego no solamente vamos a dar información de todo lo que tiene que ver con el deporte, vamos a estar muy pendientes de lo que es Qatar, de la gente que vive en Qatar española, que nos cuente, por ejemplo, el tema de las mujeres. ¿Las mujeres pueden conducir en Qatar? ¿Las mujeres pueden bañarse en bikini en una playa qatarí? ¿Las mujeres pueden tener su propio negocio? Vamos a querer saber, por ejemplo, cómo es la salud aquí, la sanidad. ¿Alguien le pasa algo en la calle y puede ir a un hospital público? ¿Hay hospitales públicos o tiene que ir a un hospital privado? Oye, viene un tío de España y puede traer su petaquita, puede traer su embutido envasado al vacío. ¿qué se puede hacer? Bueno, pues todas esas cosas también las iremos contando a lo largo del Mundial.
Qué suerte tenemos de haber nacido en Europa. Lama, os escuchamos. Gracias y abrazos al equipo.
Y lo último, espero que volvamos con un tipo fino. Porque claro, aquí cuando te levantas hay 33 grados. Ya. Cuando te levantas a las 8 de la mañana hay 33 grados. Por eso se va a jugar el Mundial en lo que para ellos es el invierno. Que aquí ya sabes que hay un dicho, que solamente hay tres estaciones del año. Aquí hay primavera, verano e infierno. Bueno, pues se va a jugar en primavera, afortunadamente, con 32-33 grados.
Lo dicho, os escuchamos, Manolo. Suerte y gracias.
Muy bien, Espósito, un abrazo.
Adiós,
nos tienes para
amigo,
lo que quieras.
Ya lo sé. Chao, chao.
Hasta luego.
Para que te hagas una idea de cómo es este país, son algo, no llegan a 3 millones de habitantes. Durante estos días van a recibir más de 1 millón de personas. Qatar ha pasado en 100 años de ser uno de los países más pobres del mundo a uno de los más ricos. Y esto se debe a que producen a lo bestia gas natural. Y otra razón más es que además del gas tiene grandes reservas de petróleo, claro. Por eso su desembolso económico en este mundial va acorde con su potencial. Será la Copa del Mundo más cara de la historia, con una inversión que puede llegar a los 200.000 millones de euros, 17 veces más de lo que costó el Mundial de Rusia en 2018. Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de Economía en el EA University. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, Qatar es, más allá de que los países del Golfo todos exportan hidrocarburos, ¿Qatar es un caso muy particular por lo pequeño que es y la potencia que tiene, o me equivoco?
No, no te equivocas. Es un país pequeño, en extensiones un poquito más o menos del tamaño de la región de Murcia, muy poco poblado para lo que serían los estándares de otros países, en torno a 3 millones de habitantes, como decías, pero es un país inmensamente rico porque tiene uno de los, probablemente el yacimiento de gas compartido con Irán más grande del mundo, de gas natural, que es el North Field, y del cual pues extrae una cantidad importantísima de gas. Su producción de petróleo no es de las más elevadas de la región, viene a ser unos poco más de alrededor de 1.300.000 barriles, que viene a ser en torno al 1 y pico%, 1,7 más o menos por ciento de la producción mundial de petróleo, pero es que es un gran productor de gas, es el quinto productor mundial de gas y el mayor exportador de gas natural licuado, y eso hace que bueno, pues en un país con poca población y esa potencial de exportación de hidrocarburos, pues sea inmensamente rico.
Claro. A ver cómo lo digo y que Dios me perdone, pero ¿le ha venido bien la guerra de Rusia a Qatar?
Le ha venido bien porque ha hecho que el precio de los hidrocarburos, del petróleo y especialmente del gas haya subido, y le ha venido especialmente bien porque, claro, los países europeos que estamos tratando de desengancharnos del gas ruso, pues estamos yendo a buscar gas en otros sitios y entre ellos a Qatar, ¿no? Que es un gran exportador de gas natural licuado, que es el gas que puede llegar a Europa, no haber gasoductos directos, ¿no? Gas que llegarían los barcos metaneros. Por tanto, bueno, pues si antes ya vendía gas, pues ahora tiene, entiendo, mucho más gas y sobre todo mucho más caro.
Desde el punto de vista político, que tiene mucho que ver con la economía, claro, Qatar evidentemente es una dictadura del Golfo, vamos, de manera indiscutible, ¿no? ¿Eso es un poco contradictorio o al final no es real politik, sino real economic de lo que estamos hablando?
Bueno, es efectivamente, realmente es una dictadura, es una monarquía feudal, donde una familia pues controla, digamos, todos los resortes del poder, ¿no? Y es un país que, bueno, se ha preocupado, por supuesto, de hacerse muy rico gracias a sus exportaciones de hidrocarburos, pero también es cierto que es un país que ha buscado algo más, ha buscado influir en la política internacional, ha tratado de ser un país mediador. Es un país que fundó Al Jazeera, la cadena que de alguna manera pues rompió todos los esquemas de comunicación en el mundo árabe y que además le generó algunas enemistades, especialmente con Arabia Saudí. Y es un país que es muy activo también invirtiendo en el exterior y construyendo y tratando de ser un país influyente en eso que se llama el soft power hoy en día, ¿no? Que es muy importante. Siendo un país pequeño, pues tiene una influencia política, o busca una influencia política, y yo creo que la consigue mucho mayor de lo que le correspondería por su pequeño tamaño y por su pequeña dimensión, tanto de economía como de población.
Juan Carlos, estaríamos hablando, a pesar del tamaño, la perspectiva, así como nos decía Manolo Lama, vas en avión y parece que estás volando Disneylandia, yo lo he visto también, es espectacular, de uno de los países más modernos tecnológicamente del mundo, precisamente por la pasta que tienen.
Sí, porque mucha de esa pasta la están dedicando pues a tratar de crear esa especie de tú decías, ¿no?, de Disneylandia, algo parecido en medio del desierto, con grandes obras arquitectónicas, grandes infraestructuras, y que de alguna manera pues sirvan para vender la imagen del país como ese país que Qatar quiere ser, ¿no? Ellos tienen una estrategia que es la Visión Nacional 2030, que lo que buscan es transformar la economía qatarí, que deje de ser una economía dependiente de la exportación de hidrocarburos, para convertirse en una economía sostenible, económicamente diversificada, muy avanzada tecnológicamente y socialmente, pues también que proteja a sus ciudadanos, ¿no? Y en eso están, y eso evidentemente es fácil hacerlo pues cuando tienes muchos recursos, cuando tienes la cartera llena para poder hacerlo. También es verdad que otros tienen la cartera llena y lo dilapidan, y los países del Golfo, pues de alguna manera, yo creo que van en una dirección para tratar de seguir siendo importantes, actores importantes económicamente, una vez que los hidrocarburos dejen de tener la importancia que tienen hoy en día.
Interesante. Por cierto, una cuestión personal. ¿Hace dos o tres días no te sonaron los oídos, como al mediodía más o menos? ¿Te lo recuerdas?
No, no lo recuerdo. No.
Es que estuve comiendo con un señor que algo tiene que ver con el IE, que se llama Diego. Igual te suena de nombre, a lo mejor así.
me suena algo.
Te pusimos a caldo, macho, a caldo. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor, como siempre. Gracias, compañero.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, Juan Carlos. Chao, chao. El Mundial de Qatar ha levantado muchas críticas, sobre todo de ONGs y organismos humanitarios. Ángel Gonzalo es portavoz de Amnistía Internacional en España.
Dependerá, y todavía estamos a tiempo, de que al final el Mundial sirva para, por ejemplo, crear un fondo de compensación de las familias de estos humildes trabajadores migrantes y que haya valido la pena, por lo menos, en materia de derechos humanos, esta medida en el marco del Mundial. En otros aspectos, vamos a verlo, pero en otros aspectos, los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Fútbol, han servido como una lavada de imagen o un intento de lavada de imagen del país.
Denuncian que, al igual que otras monarquías del Golfo Pérsico, en las últimas décadas Qatar ha explotado a trabajadores migrantes de India, Nepal, Filipinas, Sri Lanka, Bangladesh. En los trabajos previos al Mundial no han sido distintos, ya que se han constatado violaciones y abusos laborales durante la construcción de los increíbles estadios que albergarán los partidos.
Es imposible saber el número exacto de personas muertas y trabajadores migrantes muertos construyendo los estadios, fundamentalmente porque las razones oficiales de la muerte el gobierno de Qatar no las hace públicas. Y los sistemas de forenses son muy limitados. Lo que podemos decir es que cientos de trabajadores migrantes han muerto en condiciones que se desconocen construyendo los estadios de fútbol.
Felipe de Basa es profesor de Historia Contemporánea y director de la Cátedra Nueva Ruta de la Seda de la Universidad a Distancia de Madrid. Además, le pillamos por la zona, creo. Felipe, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel, efectivamente, en la zona.
¿Dónde estás?
Bueno, voy rumbo a Arabia Saudí y vamos a hacer un acuerdo con una universidad en Medina.
Bueno, qué interesante, ya me contarás. ¿Cómo definirías Qatar en cinco líneas? Es decir, ¿Qatar es...?
Qatar es una autocracia, por hablar de realpolitik, ya que estoy en la zona, es un país muy joven, apenas tiene 50 años de independencia. La herencia de los ingleses pesa todavía, lo que pasa es que como no hay leyenda negra contra los ingleses, pues de esto no se habla. Y claro, si hablamos de derechos humanos, tenga usted en cuenta, cuando decía qué suerte tenemos en vivir en España, sí, que es que nuestros antecedentes son la Declaración de Derechos de Virginia en 1776, y en los países de la zona, en concreto los países islámicos, pues tiene una Declaración de los Derechos Humanos en el Islam de 1990, que hay dos siglos de diferencia.
Sí, no está mal. ¿Cuál sería el objetivo de Qatar de organizar una Copa del Mundo? ¿Meramente económico o, como alguien ha apuntado, un lavado de imagen?
Ambas respuestas son correctas. Primero, meramente económico, porque tienen que reinventarse para cuando el petróleo y el gas natural dejen de ser útiles. Y segundo, un lavado de cara que tiene un doble sentido también, interno y externo. Es decir, para acercar la población qatarí a lo que hay fuera y para que el mundo conozca lo que hay dentro. Aquí la ironía es que, por culpa de las ideas políticas, Venezuela, que Cristóbal Colón dijo que podía ser el paraíso de Adán y Eva de la Biblia, pues es el infierno que todo el mundo conoce. Y los nuevos lugares donde se construyen las smart cities, las ciudades inteligentes, los lugares de mayor tecnología y demás, están en los desiertos. Eso claro. Sí que es una ironía.
¿Cuáles son los principales problemas graves problemas que tiene el país en materia de derechos humanos.
Bueno, decíamos que es un país muy moderno, se independiza en 1971, en 1979, fruto de lo que pasa en Irán, se asustan y se ponen en un carril con Arabia Saudí y con Estados Unidos, y claro, tienen un sistema jurídico complicado, donde en el Código Penal, por supuesto, aparece la pena de muerte, como en otros muchos países del planeta, incluyendo Estados Unidos, pero también aparecen cosas como la flagelación, la lapidación, la tipificación de la homosexualidad, etcétera. Entonces, eliminar esto del Código Penal de la noche a la mañana es muy complicado, y lo sabemos bien cuando en España tenemos el ejemplo de que una cajera de Estado ha hecho una ley nueva y se ha liado la que se ha liado. Es decir, los ajustes jurídicos requieren tiempo, y vuelvo a insistir, es un país muy joven, sin experiencia en este tipo de cuestiones, y que poco a poco se va adaptando al mundo. ¿Realmente qué es lo que sucede con estas cuestiones que están en el Código Penal? Que no se usan hasta que alguien quiere usarlas, por eso es mejor que no estén.
Organizar eventos como este, tan mundiales, tan planetarios, ¿servirá para que el país se abra al mundo, o la familia es puro momento, puro marketing, pura estrategia?
Bueno, si nos vamos al inicio de los Juegos Olímpicos, cuando el barón Pierre de Coubertin en 1894 quería unir a los deportistas por la paz y aparecen los Juegos Olímpicos del mundo moderno, se buscaban este tipo de objetivos. Bien, es verdad es que hasta Barcelona 92 hubo sabotajes en los Juegos Olímpicos, pues prácticamente en todas las ediciones. Si eliminamos los países que tienen pena de muerte, pues prácticamente hemos dejado más de tres cuartas partes del mundo. Por otro lado, indudablemente hay negocio. Y como decíamos, ¿qué va a pasar con estos desiertos donde la temperatura media en verano es de 50 grados y donde no hay agricultura, ni hay agua, ni hay de nada, el día que se acabe el petróleo?
La última cuestión. ¿Crees que va a cambiar algo en el país en los próximos años, aprovechando el Mundial, o por la fuerza de las cosas?
La fuerza de las cosas, y sobre todo Internet y la conexión, y que la gente conozca otros lugares y que haya una globalización, es una fuerza imparable. Y lo estamos viendo también, como en estos países pues hay protestas tímidas, cómo se van adecuando a las modernidades, pero volvemos a decir a usted al principio que suerte tenemos de haber nacido en España, pero también que España tenemos ahora. Entonces, el futuro es muy complicado e incierto. La cuarta revolución industrial nos trae grandes desafíos, y las nuevas generaciones tendrán que luchar contra todos los desafíos que están encima de la mesa.
Qué interesante. Anda que no has puesto temas encima de la mesa. Ya hablaremos de ese acuerdo con esa universidad, que es también muy, muy fundamental, claro que sí. Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea, director de la cátedra Nueva Ruta de la Seda de la Universidad a Distancia de Madrid. Gracias y buen viaje. Disfruta.
Muchas gracias, don Ángel.
Buenas noches.
Encantado de estar aquí.
Adiós, chao, chao.
Buenas noches.
Te recuerdo lo fundamental. El domingo empieza el Mundial de Qatar en Qatar, obviamente, en un país relativamente pequeño, muy pocos habitantes, 3 millones. Imagínate, solo Madrid tiene muchos más. Un Mundial, fundamentalmente, por dinero, que la FIFA escogió por dinero allá en el año 2010. Uno de los países más ricos del mundo, y no te digo, en proporción a habitantes, con la riqueza, las exportaciones de gas, y a la vez uno de los países donde más se machacan y se violan los derechos humanos constantemente. Qué paradoja, qué contradicción. El deporte, el fútbol, la bandera de los derechos, la globalización, en un país rico, riquísimo, pero a la vez un país tremendo para homosexuales, para mujeres, para los inmigrantes. Se habla de más de 6.000 inmigrantes muertos en la construcción de las infraestructuras del Mundial. En fin, no sé. Cuando menos paradójico, por no decir otras cosas. El domingo empieza el Mundial de Qatar. A ver qué tal lo hacen los nuestros.